Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo, de análisis e investigación. Estrenamos el episodio número 100 de este programa, lo cual es una auténtica maravilla, y un placer para quien suscribe estas palabras. 100 millones de gracias a todos por hacerlo posible, dado que sin vosotros no hay programa, y es que la información, si no es compartida, carece de sentido alguno. Y en torno a este programa existe una comunidad tan consciente como apreciada. Personas tan genuinas como despiertas. Y personas que comparten un espíritu que no es otro que alcanzar la verdad en un mundo de mentiras. Personas que no temen alzar la voz, a pesar de las consecuencias. Y personas que no temen llamar a las cosas por su nombre, por más que traten de manipularnos. Personas que hace ya tiempo descubrieran que no todo es como nos tratasen de hacer creer, sino que por el contrario y de manera deliberada, se nos han ocultado demasiadas cuestiones y humildemente estamos aquí para tratar de desvelarlas. Por lo tanto y de corazón, 100 millones de gracias por estos 100 episodios juntos, dado que resulta una increíble aventura, especialmente en estos tiempos, poder conformar parte de esa inmensa minoría que está compuesta por excepcionales personas que ven el mundo sin filtros ni vendajes, y que por consiguiente están capacitados a no dejarse manipular. ¿Qué tienen en común Ingersoll Lockbook, Werner von Braun, Donald Trump y Elon Musk? A lo largo de este episodio podrás averiguarlo. Werner Magnus Maximilian Freyer von Braun fue un ingeniero aeroespacial alemán, nacido el 23 de marzo de 1912 en Wirzig, Alemania, y fallecido el 16 de junio de 1977 en Alexandria, Estados Unidos. Está considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX y fue el jefe de diseño del cohete V2, así como del cohete Saturno V, o más bien Saturno V, que llevó, entre comillas, al ser humano a la Luna. Entre muchas otras cosas, escribió varios libros, entre ellos The Mars Project o Proyecto Marte. Todos recordaréis al anteriormente mencionado Ingersoll Lock Booth, nacido en 1841, y quien misteriosamente describía a Donald Trump a la perfección a través de sus novelas sobre el barón Trump, especialmente en su novela de 1896, The Last President. Recalcado ello, de nuevo nos encontramos ante una de esas inexplicables casualidades, entre comillas, de la vida. dado que Von Braun nos habla a través de su novela The Mars Project, del gobernador de Marte, cuyo nombre no es otro sino Elon. La novela data del año 1952, pero las coincidencias no quedan ahí. Elon es el futuro gobernador de Marte, y además, por supuesto, en dicha novela está relacionado con la ingeniería espacial. Ante ello podemos plantearnos infinidad de preguntas. ¿Cómo alguien fue capaz de publicar una novela que hablara de un personaje del futuro? Es la misma pregunta que cabría hacerse ante Ingersoll Lockwood. Werher recibió la nacionalidad estadounidense, dado que fue fichado por la propia NASA para que pudiera trabajar con ellos. Fue considerado el padre del programa espacial, dado que inventó los cohetes mencionados al principio, el V2 y el Saturno V. Trabajó en la misión Apolo y otros proyectos, tales como llevar al hombre a Marte. En base a ello escribió su libro Project Mars, A Technical Tale, o en otras palabras,
Proyecto Marte, una historia técnica.
El libro ayudó a inspirar a futuros ingenieros y pensando en ello solo se me ocurre una explicación razonable para tamaña coincidencia. Que el propio Elon Musk hubiera adoptado dicho nombre en base a la novela, dado que de lo contrario no existiría una explicación racional, o cuanto menos comprensible, más allá de nuestra propia percepción. Ello no sería tan descabellado, teniendo en cuenta que muchos personajes de la élite tienen por costumbre cambiar su verdadero nombre para pasar desapercibidos, u ocultar su verdadero linaje. Tal vez pudiéramos aplicar la misma explicación para Donald Trump, dado que, como sabemos, el propio significado de su nombre es igualmente demasiado coincidente respecto a las funciones que llegó a desempeñar como presidente del país más poderoso del planeta. El significado de su nombre no es otro que
el que gobierna el mundo triunfa.
Donald, el que gobierna el mundo, y Trump, triunfo. ¿No les parece una excesiva coincidencia? Otras teorías más inverosímiles hablan de viajes en el tiempo o viajeros del tiempo, pero me resulta más razonable pensar que ciertas figuras de la historia han podido adoptar nombres falsos en base a figuras literarias como estas, con el objetivo de ocultar su propio linaje, aunque por supuesto es una mera hipótesis. Bien es sabido que infinidad de actores de Hollywood poseen una relación directa con linajes reales. Y bien es sabido que infinidad de poderosos linajes, tales como los Rothschild, engendraron infinidad de hijos bastardos que pudieran ocultar sus raíces a través de diferentes nombres. Pero pasemos a contemplar un fragmento de Project Mars en referencia al planeta Marte.
Una vez instalado, se creó un gobierno marciano dirigido por 10 hombres, cuyo líder fue elegido por sufragio universal durante 5 años, bajo el nombre de Elon. Dos casas del parlamento promulgaron las leyes que administrarían tanto el Elon como un gabinete. La Cámara Alta fue denominada como el Consejo de los Ancianos, y se limitó a nombrar a unas 60 personas, cada una de las cuales fue nombrada de por vida por el Elon, como vacante en caso de muerte.
Aquí se nos revela Elon más que como un nombre, como un título en sí mismo. A decir verdad, si yo mismo fuera un excéntrico millonario fundador de una empresa de cohetes como lo es SpaceX, y de alguna manera tuviera que ocultar mi linaje o atribuirme a un nombre artístico, os aseguro que Elon sería un nombre muy adecuado en base a dicha novela. Casualmente el actual Elon de igual manera parece tener intención de dominar Marte, pero cabe preguntarse, ¿es ello realmente posible o es todo un número de circo? ¿Es la propia NASA una entidad de mero entretenimiento de masas y un lucrativo negocio tal como lo pueda ser la propia Walt Disney? Cabe mencionar que curiosamente Von Braun tenía amistad con Walt Disney, algo cuanto menos curioso. Una cosa segura, y es que el propio Elon Musk debía ser conocedor de la obra de Von Braun, dado que es considerado el padre de la cohetería espacial, y ello haría factible que hubiera podido adoptar dicho nombre en un momento dado. Tal vez como un guiño u homenaje, porque no nos engañemos. Las casualidades no existen, y mucho menos de tamaño calibre. Pero cabría ir un paso más allá y preguntarnos, ¿forma todo parte de un plan? Es decir, el hecho de que ciertos personajes históricos o relevantes como puedan ser Elon Musk o Donald Trump podrían formar parte de un entramado diseñado de antemano. Para mí no sería tan descabellado, dado que por poner un ejemplo podemos encontrar primado negativo de ataques de falsa bandera como lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en películas que datan décadas atrás. De sobra ha quedado constatado y evidenciado que esta gente trabaja con muchísima antelación sus planes, con el margen suficiente para poder condicionar cognitivamente a la propia ciudadanía, a través de los medios de comunicación de masas. Cabría preguntarnos quiénes son realmente estas personas. Y lo que es más importante, ¿cuáles son sus intenciones reales? Cuanto menos algo curioso que el propio oyente podrá contrastar por sí mismo y sacar sus propias conclusiones, porque realmente en ocasiones uno puede sentir que de alguna manera se encuentra frente a un guión establecido de antemano, en el cual entran en juego personas con extrañas coincidencias de este tipo, que puedan evidenciar que todo ello forma parte de un plan elaborado de antemano, que tienen en común Ingersoll Lockwood, Werner von Braun, Donald Trump y Elon Musk. Tal vez la respuesta resida en Nikola Tesla, dado que es un vínculo común que todos ellos poseen en el fondo. Por cierto, ¿sabéis qué significa Nikola Tesla? Nikola sería victoria del pueblo, y Tesla, de Dios proviene mi sabiduría. De nuevo extraño, ¿verdad? De igual manera, el propio significado de Werner von Braun. En su nombre completo vendría a ser...
el gran guerrero barón de Braun.
Braun es un apellido de origen alemán. Lo poseía la esposa de Adolf Hitler, Eva Braun, y variante del apellido inglés Braun. Von Braun se graduó en ingeniería en la Universidad Técnica de Berlín. Tras la Primera Guerra Mundial y la derrota alemana, plasmada en el Tratado de Versalles, Alemania quedó vetada para usar aviones, caza y artillería. En 1932, el Departamento de Armas del Ejército, Heereswaffenamt, lo contactó en su búsqueda de una forma de eludir dicho acuerdo. Versalles no hablaba de misiles o cohetes que podían volar autónomamente. Werner aceptó. Pronto se adhirió al partido nazi y las SS. Desde 1937 dirigió un inmenso campo de ensayos de cohetes en Peenemünde, en el norte de Alemania. Allí debía construir el arma milagrosa para los nazis. A partir de 1941 se construyó el cohete V2 en serie. Sin embargo, la producción tuvo que detenerse en 1943, después de que Gran Bretaña bombardeara los talleres de Peenemünde, y la producción tuviera que ser trasladada a unos extensos túneles en Mittelbau-Dora, en el centro de Alemania. La nueva tecnología de von Braun cobró miles de vidas, tanto donde se produjo como donde impactaron los cohetes. Su arma de exterminio dio muerte a entre 8.000 y 12.000 personas, especialmente los bombardeos de Londres y Amberes, Bélgica. Se estima que entre 10.000 y 20.000 trabajadores forzados murieron en condiciones miserables en los túneles subterráneos. Todo ello según versiones oficiales. Von Braun nunca se disculpó por su supuesta complicidad en ello. Cuando la derrota de Alemania ya era innegable, Von Braun decidió cambiar de bando. El 2 de mayo de 1945, él y varios científicos de su equipo se entregaron a las fuerzas estadounidenses en Tirol. Von Braun no ocultó su oportunismo.
Mi país ha perdido dos guerras mundiales, y esta vez quiero estar del lado de los ganadores.
En 1955 recibió la nacionalidad estadounidense. Todo ello tal como indico según fuentes oficiales, y es información que el oyente podrá encontrar acerca del asunto. Aunque por supuesto y como sabéis, la historia no fue como nos contaran. Pero cabe realizar ciertas preguntas. ¿Por qué alguien que no se arrepiente ni jamás se disculpó por su supuesta implicación en crímenes de guerra no fue juzgado por dichos crímenes? ¿Es casualidad que portara el mismo apellido que la mujer del propio Adolf Hitler? ¿Acaso Estados Unidos no contaba con brillantes ingenieros que tuvieran que fichar a un supuesto criminal de guerra nazi? Demasiados interrogantes en torno a ello, pero suficiente información para deducir que las cosas no fueron como nos contaron. Se dice que el científico alemán fue esencial para que los Estados Unidos fueran líderes en la carrera espacial que mantenían con la Unión Soviética y en lograr que su país de acogida fuera el primero en enviar una misión tripulada a la Luna. Según palabras del propio Werner von Braun,
es lamentable que nuestros cohetes, nacidos del idealismo, sean utilizados para matar. Lo que nosotros diseñamos para abrir caminos hacia otros planetas no puede ser utilizado para destruir el nuestro.
El propio presidente Kennedy anunció su programa para llevar a un hombre a la Luna. Es entonces cuando el científico alemán puso manos a la obra, trabajando en el Saturno V. Curioso nombre para un cohete que supuestamente tiene la intención de llevar al hombre a la Luna. Saturno, Cronos, Baal. Ya sabemos la historia, pero resulta igualmente significativa la V, y algo que dice que no representa el número 5, dado que anteriormente también está presente en su cohete V2. Tal vez a muchos pueda veniros a la mente la actual vacuna rusa Sputnik V. La NASA lanzó 13 cohetes Saturno V entre 1967 y 1973, lo cual resulta cuanto menos curioso cuando sabemos que el número 13 representa el viaje interdimensional. El Apolo 6 fue el único con problemas de motor, dado que la principal carga para estos cohetes fueron las naves Apolo, que llevaron, entre comillas, a los astronautas de la NASA a la Luna. O al menos es cuanto nos han contado. Existe otra cuestión a tener en cuenta. ¿Por qué utilizar nombres de dioses mitológicos? Saturno Cronos porta a Apolo hacia el espacio exterior. Apolo es hijo de Zeus, quien a su vez lo es de Cronos, es decir, Saturno.
Según el mito, el titán Cronos controlaba el tiempo y la titán Rea, la Tierra. Ambos habían concebido varios hijos, pero Cronos sabía que los designios habían previsto que uno de sus hijos le despojaría de su poder. Así que cada hijo que tenía, lo engullía sin piedad. Rea, hastiada de no poder tener a sus hijos con ella, decide que el próximo que engendre vivirá, sea como sea. Es así como nace el último de sus hijos, Zeus. Cronos se dispone a comerse a su vástago, pero Rea envuelve una piedra simulando contener a su amado hijo. Sin tan siquiera mirar el contenido, el titán engulle el bulto, satisfecho de seguir perpetuando su poder, mientras Rea encarga a las ninfas el cuidado y la custodia de su hijo. Zeus, convertido en adulto, joven y fuerte, al conocer sus orígenes decide acabar con Cronos. Se las ingenia para llegar hasta él y matarlo. Prepara una poción que lleva consigo, y sin pausa se dirige allí donde su padre tiene su morada. Frente a frente y valiéndose de su astucia, invita a su padre a que beba de la copa que le ofrece. Cronos, que desconoce las intenciones de Zeus y que ni tan siquiera sabe que es vástago suyo en realidad, accede y de un trago toma todo el contenido. Pasa el tiempo y el titán empieza a sentirse mal, tanto que de pronto, abriendo su boca, vomita todos los hijos que durante el inicio de los tiempos había engullido. Era Hades, Poseidón. La ira de Cronos es tal que obliga a los suyos, gigantes, titanes o cíclopes, que maten a todos sus hijos, dando lugar al enfrentamiento de dioses contra titanes.
Todos sabemos a estas alturas que el supuesto alunizaje del hombre en la luna fue un total fraude. Y me asalta el siguiente pensamiento ante ello. ¿Y si la intención de llegar a la luna fue real? Pero al descubrir que ello era materialmente imposible, decidieron presentarlo como algo logrado igualmente. La presión y la rivalidad con Rusia eran notorias, y ello podría haber culminado con la presentación mundial de dicho fraude. Tan solo hay que observar las supuestas imágenes y la única entrevista concedida por Neil Armstrong para darse cuenta de que hay gato encerrado. Tanto la vergüenza como el nerviosismo y la tensión son evidentes en dicha entrevista. Cuando volteó al cielo, ¿pudo ver las estrellas en la corona solar a pesar del brillo? Nunca pudimos ver estrellas desde la superficie lunar o del lado de día de la luna, directamente sin ver a través de los ópticos. No recuerdo, cuando tomábamos las fotografías de la zona, qué estrellas podíamos ver. No recuerdo haber visto alguna. Amén de las constantes contradicciones e incoherencias contempladas en diferentes declaraciones respecto a supuestos astronautas que en lo sucesivo se manifestarán en base al espacio exterior. Mi conclusión en base a mi propia experiencia e investigación sobre el asunto es que el ser humano no puede abandonar la dimensión en la que se encuentra. Y ella, por supuesto, imposibilita no solo el acceso a la Luna, sino igualmente a otros hipotéticos planetas. La Luna siempre ha encerrado infinidad de misterios, y me atrevería a decir que a ciencia cierta a día de hoy no sabemos exactamente qué es. Existen infinidad de teorías, pero su influencia en esta realidad es innegable. El propio Hermes Trismegisto tenía una manera peculiar de referirse a la propia Luna, y estamos hablando de un conocimiento ancestral.
Contempla a través mío el mundo que se ofrece a tu mirada, Considera atentamente su belleza, su cuerpo imperecedero, más antiguo que todo, su vigor siempre rejuvenecido y siempre creciente. Mira también los siete mundos dispuestos en un orden eterno, siguiendo eternamente sus distintos cursos. A la luz por doquier, al fuego en ninguna parte, pues de la concordia y combinación de los contrarios y de semejantes, ha nacido la luz alumbrada por la energía del Dios generador de todo bien, cabeza de todo orden, conductor de los siete mundos, a la luna, que le sirve de avanzadilla, instrumento del nacimiento que transforma la materia inferior, a la tierra, centro inmóvil de este mundo magnífico, nodriza y alimento de todo lo que lleva en ella. Contempla la multitud de seres vivos, mortales e inmortales, y a la luna que marca el límite entre unos y otros, y al alma que llena todo, que pone todo el movimiento en el cielo y en la tierra, sin poner la izquierda sobre la derecha, ni la derecha sobre la izquierda, ni lo de arriba abajo, ni lo de abajo arriba.
Ello es un fragmento en el cual la inteligencia transmite a Hermes estos saberes. Resulta curioso cómo la luna es mencionada como instrumento del nacimiento que transforma la materia inferior, lo cual vendría a ser algo así como un proyector. También resulta significativo cómo se menciona a la luna como la que marca el límite entre unos y otros, es decir, quien marca el límite entre los seres mortales e inmortales, dado que, como algunos afirman, pueda encontrarse entre nuestra dimensión y otra yacente. Muy posiblemente la propia obstinación del ser humano la habría llevado a tratar de crear un vehículo, a través del cual intentar alcanzar lo inalcanzable. Y una vez descubierto esto, decidieran igualmente presentarlo ante el mundo, como un objetivo alcanzado, con el único propósito de ocultar la realidad y el verdadero conocimiento. Porque en realidad ni la Tierra es el globo que nos vendieron, ni el hombre ha llegado o llegará jamás a la Luna. Mi conclusión en base a ello es que cualquier intento humano por tratar de abandonar el domo, que limita nuestra propia dimensión material con el resto de dimensiones, ha sido en vano, y dicha tecnología terminará siempre colisionando. ¿Por qué si no tantos avistamientos de objetos voladores no identificados concluyen con la desaparición de los mismos o su incursión en el mar o incluso volcanes? Precisamente porque tal vez dicha tecnología utiliza portales interdimensionales, a través de los cuales interactúan en este plano de realidad. Jamás lo hacen de forma directa desde sus lugares de origen. La clave radica en la vibración, dado que nuestro plano de realidad posee una vibración determinada, que imposibilita la conexión con otros planos de vibración, de manera física al menos. Si el ser humano quisiera llegar a la Luna u otros planetas, no habría cohete alguno que sirviera para ello, sino en todo caso una tecnología que pudiera modificar dicha vibración y, a través del portal adecuado, poder establecer conexión con el lugar de destino deseado. Ello es algo que a estas alturas es sabido, dado que infinidad de misiones fracasadas otorgan cuanto menos la experiencia necesaria para constatarlo. ¿Pero qué es la Luna realmente? Ello sin duda merece un exclusivo episodio aparte. Existe una interesante teoría, inclusive expuesta a través de una completa obra que aporta toda la serie de cálculos y razonamientos, que indica que la Luna es una mera proyección, algo así como una proyección de plasma, o un puro reflejo magnético del interior de la Tierra. Ello tendría cierto sentido respecto a las enseñanzas herméticas, dado que como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. A raíz de dicha teoría y especialmente durante los últimos meses, pude percibir ciertos curiosos detalles en la Luna, que tal vez incluso tú, querido oyente, puedas compartir al observarla. Como ustedes saben, en muchas ocasiones la luna puede ser vista a la luz del día, pero curiosamente posee cierta transparencia que pudiéramos considerar translúcida. Es decir, si uno la observa con detalle podrá percibir el cielo azul en su interior, como si de una proyección holográfica se tratase, dado que las propias proyecciones holográficas puedan resultar igualmente translúcidas, pero en la oscuridad se perciben como absolutamente sólidas. Son curiosos detalles, dado que cuando uno observa a su alrededor sin prejuicios preconcebidos, sin dogmas ni doctrinas, es capaz de percibir cuanto nuestros propios sentidos nos proporcionan. No creo que sea un detalle menor, y les invito a observar la luna cuando resulte visible durante el día y posea el tamaño suficiente para comprobarlo. Por todo ello no creo descartable que se trate de una proyección o un reflejo. De igual manera, las proyecciones solamente muestran una cara, al igual que la propia luna, imposibilitando contemplar más allá de dicha proyección o reflejo. Pero por supuesto hablamos de una mera hipótesis. Como indicaba, cuando mis sentidos me muestran observar la luna a plena luz del día y con el tamaño suficiente, pudiendo observar el cielo a través de ella, un efecto que inclusive en ocasiones se puede apreciar de noche, es que dicho objeto no es físico sólido, sino meramente translúcido, lo cual puede otorgar mayor fuerza a tal hipótesis. Tal vez inclusive me atrevería a decir que hablamos de un portal, dada su indudable influencia en el plano material. Todo ello sin ánimo de desviarme demasiado de cuanto nos concierne, que no sino comprender que muchos de los personajes que se presentan ante nosotros como hipotéticos filántropos, genios o mesiánicos salvadores, forman parte del mismo constructo en el fondo. Y dicho ello, me gustaría pasar a analizar la figura de Elon Musk, un excéntrico personaje que parezca estar por encima del bien y del mal. Nacido el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, quien posee nacionalidad sudafricana, canadiense y estadounidense, estudió economía y física en la Universidad de Pensilvania y posee un patrimonio estimado en torno a los 185.400 millones de dólares. Según la revista Forbes, en diciembre de 2022, ha formado parte de empresas como Z2, X.com, PayPal, SpaceX, Tesla, SolarCity, Neuralink y Twitter, que pasó a denominar X. Su fortuna llegó a estar valorada en más de 350.000 millones de dólares, pasando a conformar la segunda posición en el ranking de los más ricos, al menos simbólicamente, dado que muchos linajes poseen mayores fortunas, aunque por supuesto no entrarán dentro de ranking alguno. Es el mayor de tres hermanos. Su madre era una reconocida modelo que trabajó como nutricionista, y su padre, Errol, un refutado ingeniero electromecánico. Cuando Elon tenía solo 8 años, sus padres se separaron, lo que le creó numerosas inseguridades. De hecho, el propio Elon Musk reconoció en un programa de televisión que tiene síndrome de Asperger. Sufría abusos emocionales y físicos desde muy pequeño por parte de su progenitor, lo que lo convirtió en un niño asustadizo y torpe, al que también maltrataban sus compañeros en el colegio. Encontró refugio en la lectura, sobre todo de ciencia ficción, porque indicábamos que de sobra conocería la obra de Von Braun. Y también encontró refugio en los ordenadores. Según se cuenta, aprendió a programar con tan solo 9 años. A los 12 años creó Blastar, un videojuego que vendió por $500 y que aún está disponible. A los 17 años abandonó Sudáfrica y se marchó a Canadá, en parte para librarse del servicio militar obligatorio. Y 2 años después marchó a Estados Unidos para seguir estudiando en la universidad. Primero en Ontario y después en Pensilvania, donde se licenció. Poco después de graduarse se sumergió en 4 campos específicos:
Internet, la energía, la conquista del espacio y la inteligencia artificial.
En 1995, cuando tenía 24 años, se mudó a California para estudiar en la prestigiosa Universidad de Stanford, cuna de Silicon Valley, a la que solamente asistió 2 días, ya que dejó los estudios para fundar, junto a su hermano Kimball, su primera compañía, Zip2, que al principio se dedicaba a proporcionar licencias de software de guías de ciudades online para los periódicos, y algo que algunos señalan como el germen del actual Google Maps. Apenas 4 años después, Max vendió la startup a Compaq, empresa de ordenadores personales que llegó a convertirse en el mayor fabricante de ordenadores durante la década de los años 90. En menos de 3 décadas, Elon se había convertido no solo en el hombre más rico del planeta, sino en una de las figuras más poderosas, imitadas y controvertidas, algo así como el icono del movimiento contracultural de los millonarios. Su segunda empresa fue X.com, en 1999, una firma de servicios financieros online y un sistema de pago por correo electrónico, en la que Max sufrió una traición épica. Mientras Elon y su primera mujer, la escritora Justine Wilson, disfrutaban de su viaje de luna de miel, su amigo y socio Peter Thiel aprovechó para destituirlo de la junta directiva como director ejecutivo de X.com, nombrándose a sí mismo. Elon llegó a suspender su viaje para coger el primer avión de regreso, aunque la traición ya estaba consumada. La estrategia de su socio triunfó y la influencia de Max en la compañía decreció notablemente. Sin embargo, su riqueza aumentó, porque poco después X.com se unió a Confinity, compañía que creó el servicio de pago PayPal en el año 2000. Con dicha fusión, Elon ganó 165 millones de dólares. 2 años después, eBay compró PayPal por 1.500 millones de dólares. Esta jugada le revistió un nuevo estatus. La mafia de PayPal fundaría otras compañías como LinkedIn, a través de Reid Hoffman, YouTube, a través de Chad Hurley, Steve Chen y Yahweh Karin, SpaceX y Tesla Motors, a través del propio Elon, Palantir Technologies a través de Peter Thiel, Jeep a través de Russell Simon y Jeremy Stoppelman y Yammer. Con el dinero conseguido con la venta de PayPal a eBay en 2002, Elon creó SpaceX, cuyo objetivo último es abaratar el precio de los viajes al espacio, rivalizando con Jeff Bezos, creador del proyecto espacial Blue Origin. En 2004, Elon se convirtió en uno de los primeros inversores del fabricante de vehículos eléctricos Tesla Motors, en su presidente, en su arquitecto de productos y finalmente en 2008, en su director ejecutivo. Además, en 2006 contribuyó a la creación de SolarCity, empresa dedicada al almacenamiento de energía solar que posteriormente fue adquirida por Tesla. La empresa estadounidense con sede en Austin, Texas, desde 2003 diseña, fabrica y vende coches eléctricos, componentes para la propulsión de dichos vehículos, techos solares, instalaciones solares fotovoltaicas y baterías eléctricas. El bombardeo informativo sobre el cambio climático ha forzado a la mayoría de las empresas del sector del automóvil a buscar alternativas a los combustibles fósiles. Y en este sentido, los coches de Tesla se han convertido en los más deseados, en un ideal de producto de lujo al que solo los más poderosos pueden aspirar. Una de las particularidades de la estrategia de Tesla es que no vende sus coches a través de intermediarios, sino que la empresa controla todo el proceso de compra, sin intermediarios ni franquiciados, lo que permite a la compañía un mayor margen de beneficios. Así es como la empresa de Elon Musk ha conseguido colocarse en el tercer puesto en el ranking de menciones de los usuarios, situación que no se entendería sin su participación en Twitter, con más de 125 millones de seguidores, y uno de los motivos que le llevó a adquirir la red social en un más que controvertido proceso de compra, plagado de luces y sombras. El campo de la inteligencia artificial fue el siguiente objetivo, creando una controvertida compañía llamada Neuralink, cuyo propósito es incrustar microchips en los cerebros de las personas y conseguir que robots realicen cirugías cerebrales. Curiosamente, el propio Elon Musk llegó a confesar que su mayor miedo es que la inteligencia artificial ponga fin a la raza humana. En 2021 nos mostró un mono jugando a un videojuego, el Pong, a cambio de un plátano como recompensa si ganaba la partida. El trabajo que se desarrolla en Neuralink consiste en intervenir directamente en la corteza cerebral, que es donde se sitúan la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión, y desarrollar interfaz cerebro-máquina, que traten diversas dolencias relacionadas con el cerebro, con el objetivo final de crear una interfaz para todo el cerebro capaz de conectar más estrechamente la inteligencia biológica y la artificial. Desde la empresa afirman que su fin es ayudar a las personas con tetraplejia, brindándoles la capacidad de controlar ordenadores y dispositivos móviles directamente con sus cerebros, pero por supuesto pasando por alto las posibles reacciones adversas de todo ello y cuestiones cuanto menos notablemente oscuras. Elon Musk se ha casado hasta en 3 ocasiones, y curiosamente uno de los 9 hijos que tiene se llama XAEA12. La X es una variable que representa una incógnita. El símbolo AE significa amor, en idioma de inteligencia artificial. Y A12 es el nombre de su avión favorito. En una entrevista concedida al programa de televisión estadounidense Saturday Night Live, Elon llegó a afirmar:
"He reinventado los coches eléctricos y estoy enviando gente a Marte en un cohete. Pensaba que sería un tipo normal y relajado".
Lo cierto es que este excéntrico personaje es ciertamente polémico, especialmente a ser visto disfrazado de caballero satánico en Halloween, o fumar marihuana y beber whisky durante una entrevista. Bajo mi punto de vista, un peligroso tecnócrata que trata de hacer ver que hace la guerra a las élites, pero que no forma sino parte de lo mismo. partiendo de la base del auténtico fraude espacial y su estrecha colaboración con agencias como la NASA. ¿Qué decir de sus polémicas declaraciones durante el transcurso de una entrevista en el año 2019, en la cual se le notaba visiblemente nervioso y tratando de no irse demasiado de la lengua en relación a cuanto vino después? Llegó a declarar que había solventado la restricción de entrada en el propio organismo humano para insertar una interfaz que pudiera ir directa a las neuronas, todo ello de manera inyectable. Cuando los entrevistadores le preguntaron acerca de si dicha interfaz se introduciría de manera quirúrgica, Elon respondió: "La limitación fundamental es la entrada y la salida. Nosotros realmente ya somos un cyborg. Tú ya tienes una versión digital de ti mismo o una versión parcial de ti online, en la forma de correo electrónico, redes sociales, todas las cosas que haces, y básicamente tienes superpoderes con tu ordenador y teléfono. Así que principalmente fusionándose de manera simbiótica con la inteligencia digital, gira en torno a la eliminación de la restricción de entrada. Y es una especie de interfaz cortical directa, un cordón neural. Hay varias formas de aproximarse a esto, pero es cierto tipo de interfaz que enlaza directamente con tus neuronas corticales. Puede ir a través de venas y arterias, porque por ahí provee vía directa a todas tus neuronas. En las neuronas hay un gran uso de energía. Necesitan un alto flujo sanguíneo. Así que automáticamente con tus venas y arterias tienes una red de vías hacia las neuronas. No supone cortar tu cráneo ni nada parecido.
Into the jugular and have it gets macabre, but
it sounds really easy and
it doesn't involve you know, like chopping your skull off or anything like that.
That's good.
Yeah.
Dichas declaraciones fueron ciertamente reveladoras, dado que todos sabemos que apenas un año después la población mundial sería inoculada con cierta nanotecnología secreta. Igualmente sabemos que a través de Neuralink se nos mostrasen ciertos chips insertados en el cráneo, pero el propio Elon Musk llegó a confesar que no era necesario en absoluto, por lo que muy posiblemente estuviéramos ante un mero show o cortina de humo, para tratar de ocultar la verdad. Y esa verdad es que se puede inocular una interfaz líquida en la población para insertar pensamientos y sentimientos, tal como confesara igualmente Sebastián Piñera, expresidente de Chile, antes de fallecer en un extraño accidente de helicóptero. Bajo mi punto de vista, Elon Musk no sería sino una mera herramienta más en esta encubierta guerra que trata de subyugar a los seres humanos a través de medios tecnológicos y farmacéuticos. Pero por supuesto se presenta ante el mundo como un excéntrico multimillonario hecho a sí mismo. En febrero de 2022 se supo que la Fundación Max había asignado 5.700 millones de dólares de sus acciones de Tesla a obras filantrópicas. Pero misteriosamente no se supo nada de sus destinatarios, indicando tan solo que tales miles de millones fueron a la caridad. Y en la primavera de 2022 el medio digital Business Insider publicó que SpaceX habría pagado 250.000 dólares para evitar una denuncia por acoso sexual contra Elon. La supuesta víctima es una azafata de los aviones corporativos de la compañía, a quien al parecer Max le mostró su pene erecto, le frotó la pierna sin su consentimiento y le ofreció un caballo a cambio de algún tipo de favor sexual. Cuando el periódico quiso conocer la versión del magnate, este alegó:
"Los ataques contra mí deben verse a través de una visión política. Este es su despreciable manual estándar, pero nada me disuadirá de luchar por un buen futuro y por el derecho de ustedes a la libertad de expresión".
Añadió que las acusaciones eran salvajes y totalmente falsas. En abril de 2022, Elon anunció la compra de la plataforma Twitter por 44.000 millones de dólares, o lo que vendría a ser dos veces el Producto Interior Bruto de países como Islandia, en la que, según dijo, sería una de las mayores adquisiciones empresariales del año. Sin embargo, poco después el sudafricano dio marcha atrás, lo que llevó a la empresa a demandarle por incumplimiento de contrato. Ante la inminencia del juicio en octubre de 2022, Elon intentó negociar una rebaja del precio de la operación, pero Twitter no aceptó. Y finalmente el magnate se dio por vencido y anunció que cerraba la compra en los términos originales. Por su parte, Twitter, para guardarse las espaldas, optó por no retirar la demanda hasta que la adquisición se hiciese efectiva, lo que finalmente ocurrió la última semana de octubre de 2022. La mala coyuntura económica y las reticencias de algunos bancos a prestarle dinero parecían estar detrás de las dudas de Elon Musk para hacerse con la plataforma. Sin embargo, justificó su empeño por adquirirla aludiendo a la necesidad de mejorar el periodismo global. De hecho, cuando anunció la oferta de compra, Musk declaró en una entrevista que deseaba privatizar la plaza pública, que es Twitter, para liberar sus algoritmos, porque sufre de un aprecio patológico por la verdad y necesita garantizar la libertad de expresión. Pese a todo, millones de cuentas continúan baneadas, sin solucionar el problema de restricciones y las censuras que continúan afectando a millones de usuarios. Ahora, la plataforma, como bien saben ustedes, se denomina X. Y su misterioso logotipo, si se superpone su reflejo, curiosamente nos arroja la escuadra y cartabón masónicos. Elon Musk indicó que adquirir Twitter sería un primer paso y un acelerador para crear X, la aplicación para todo, es decir, una plataforma inspirada en el WeChat chino, que centraliza la vida de los ciudadanos del gigante asiático a través de mensajería, redes sociales, compras y pagos online, tarjetas sanitarias e incluso la interacción con los servicios públicos, y que se ha convertido en la clave del sistema de crédito social chino, una especie de ranking que califica a los ciudadanos como confiables y no confiables, para ganar y perder el acceso a servicios y oportunidades, incluso la posibilidad de encontrar un empleo o hacer un viaje. Dependiendo de sus comunicaciones, de con quién y cómo se relacionan en Internet, en el trabajo o en la calle, y de cuáles son sus compras y actividades, un auténtico gran hermano en un país comunista como China. Con la compra de Twitter, Elon Musk aspira a tener el control absoluto en uno de los espacios más importantes de la comunicación social y política contemporánea. La primera decisión que tomó tras adquirir la plataforma fue disolver la junta directiva de la empresa para afianzar su control como director único. El diario The Washington Post incluso hablaba de que el magnate realizaría una primera ronda de recortes de puestos de trabajo que podría afectar al 25% de la plantilla de Twitter. En enero de 2023 ya se había deshecho del 80% de la plantilla y se encontraba bajo investigación policial por posible maltrato animal en Neuralink. Como bien saben, también devolvió a Donald Trump su censurada cuenta. Tres semanas antes de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2020, tan solo un periódico entonces afín a Donald Trump, el New York Post, publicó la información en torno al portátil de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, en el que se encontraron decenas de correos electrónicos que apuntaban que el propietario del ordenador había usado su apellido para hacer negocios con Ucrania, cuando su padre era vicepresidente de Barack Obama. Pero no solamente oscuros negocios, sino fotos y vídeos de Hunter, desnudo consumiendo crack con prostitutas, entre otras lindezas. Uno de los mayores escándalos políticos del siglo y que muestra el grado de corrupción del sistema americano. Tras adquirir Twitter, el asunto se destapó, y las siguientes tandas de publicaciones expusieron incluso que el FBI pagó a Twitter casi 3,5 millones de dólares para que sus empleados cumplieran sus peticiones, así como que antiguos agentes tenían su propio canal privado. Además, después de que Elon tuiteara que el virus de la COVID-19 es un arma biológica, la plataforma no deja de publicar nuevos archivos y noticias sobre la falsa pandemia, como que los gestores imposibilitaron el debate científico legítimo al censurar las informaciones de médicos, periodistas y otros disidentes que trataron de exponer la verdad porque atentaban contra los intereses de las farmacéuticas y los dogmas establecidos. También se supo que muchas de las cuentas de hipotéticos expertos que aconsejaban las vacunas y los protocolos eran falsas y que estaban pagadas por la industria farmacéutica, que también presionó a Twitter para silenciar a todos los que explicaban que, después de la infección por COVID, la inmunidad natural era superior a la protección que ofrecía cualquier tipo de vacuna. El 26 de noviembre del año 2022, Elon Musk llegó a tuitear:
si me suicido, no he sido yo.
Tras publicar la foto de su mesilla de noche, donde se ven unas latas vacías de Coca-Cola junto a un revólver. Según Tim Higgins, autor de Power Play, Tesla, Elon Musk and the Bed of the Century, publicado en el año 2021, Elon es el mayor de los preparacionistas, es decir, de aquellos que se preparan activamente para la llegada de una catástrofe que terminará con la vida en la Tierra. También asegura que se encargará de llevar al hombre a Marte en 2026, junto con una especie de arca de Noé futurista. Aunque por supuesto sus predicciones no siempre son acertadas, y las críticas se le acumulan. Los empleados de sus empresas declaran que es tan arrogante que resulta imposible trabajar con él, y algunos científicos sostienen que detrás de muchos de sus proyectos tan solo hay marketing y resultados bastante cuestionables. La realidad es que sus Tesla no tripulados se estrellan, muchos de los ensayos con sus naves espaciales son un fracaso, y otros dudan de las posibilidades reales de Neuralink. Hasta el extremo de que avisan de sus posibles usos perniciosos. Sus declaraciones geopolíticas lo han llevado a ser definido por medios como The New York Times como un agente del caos. La realidad es que su cuento en torno a Marte no es sino una mera fachada de lavado de dinero, al igual que la propia NASA, con quien trabaja al unísono en todo este lucrativo circo. Sus lanzamientos espaciales han sido un absoluto y estrepitoso fracaso, o meros montajes, con imágenes generadas por ordenador, o paisajes desérticos que tratan de vendernos como la hipotética superficie del planeta rojo, muchos de los cuales se ha demostrado que pertenecen a puntos específicos del planeta Tierra. Puro espectáculo ante un tipo con más sombras que luces. Tras haber alcanzado un máximo de 338.000 millones de dólares en 2021, y haber encabezado la lista de los más ricos durante la mayor parte de 2022, el patrimonio de Elon Musk se desplomó en más de 200.000 millones de dólares, el equivalente al Producto Interior Bruto de Grecia, según el índice de multimillonarios de la agencia Bloomberg, en gran parte debido al colapso de las acciones de Tesla durante el mes de diciembre. El fabricante de automóviles eléctricos perdió cerca del 70% de su valor en 2022, debido a retrasos en la producción en China, retiradas de vehículos por mal funcionamiento y preocupaciones entre los inversionistas de que su director ejecutivo esté demasiado distraído con su nuevo papel como CEO de Twitter. Elon Musk llegó a declarar:
se deberían preguntar por qué querría dinero. Cerca de la mitad de mi dinero se destina a solucionar problemas en la Tierra. La otra mitad a ayudar a establecer una ciudad autosuficiente en Marte, para asegurar la continuación de la vida en caso de que caiga un meteorito en la Tierra, como con los dinosaurios, o que ocurra la Tercera Guerra Mundial y nos destruyamos a nosotros mismos.
Todo un personaje, sin duda, amparado por los clichés globalistas de insertar miedo en la población a través de hipotéticos eventos destructivos, tales como la siempre recurrente idea de que un meteorito puede impactar con nuestro planeta, y una de tantas falacias carentes de un valor científico real. Es curioso igualmente cómo recientemente la propia Unión Europea advirtiera a Elon Musk de que debe cumplir ciertas directrices, e igualmente recientemente pudimos observar la detención del CEO de Telegram, Pavel Durov, acusado de graves delitos. Como ustedes saben, actualmente Telegram es la red social con mayor libertad de expresión, y de alguna manera parezca que traten de conducirnos hacia un régimen totalitario que impida que plataformas como Telegram puedan prosperar sin un férreo control de las propias autoridades. Culpar a Pavel Durov del uso de la plataforma para actividades ilícitas sería el equivalente a culpar a cualquier compañía telefónica que haya sido utilizada por criminales para establecer comunicaciones, o igualmente culpar a una autopista de que algunos de sus usuarios la utilicen para transportar droga. Una mera excusa para poder neutralizar la actual plataforma con mayor libertad de expresión y lograr un control total de las comunicaciones, pudiendo ejercer la censura debida y limitar el contenido a la información transferida por los poderes imperantes. El propio Elon Musk calificó la detención de Pavel Durov en Francia como una publicidad convincente de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión. Resulta cuanto menos curioso que tras todos los escándalos de los que ha sido protagonista Mark Zuckerberg, CEO de Meta, incluido el uso de datos personales de sus usuarios sin su consentimiento, el arresto sea precisamente de Durov. Y algo cuanto menos significativo, dado que las excusas presentadas para ejecutar su detención no son sino una mera cortina de humo para cercenar la mencionada libertad de expresión. Como ustedes saben, igualmente en España se trató de cerrar la plataforma Telegram, bajo el pretexto de estar infringiendo derechos de autor al utilizarse fragmentos de contenido registrado, y algo que a fin de cuentas ocurre en todas las plataformas digitales, en mayor o menor medida. Un ridículo numerito que terminó en nada, pero desde luego le tienen muchas ganas a la actual plataforma con mayor libertad de expresión. También resulta cuanto menos significativo que mientras la NASA ha sido incapaz de regresar, entre comillas, a la Luna, bajo mil diferentes pretextos, Elon Musk nos indica que en el año 2026 logrará colonizar Marte, lo cual no es sino una mera falacia, y un cuento más entre tantas mentiras. Mi opinión es que este tipo está siendo utilizado como un caballo de Troya, es decir, como el hipotético garante de una libertad de expresión que logre impulsar más si cabe plataformas que puedan instaurar cierto control encubierto, o lo que es lo mismo, creando los cimientos de posibles plataformas que puedan ejercer el actual modelo chino, dado que una vez implementada la moneda digital, plataformas como X puedan tener infinidad de aplicaciones en todo ello, y por supuesto deben ser presentadas de inicio como atractivas plataformas lideradas por hipotéticos salvadores. Y no me fío de ninguno de ellos, ni falta que hace. Y continúo pensando que la mejor red social es aquella que te permita sentarte a la mesa con tus amigos y seres queridos, sin necesidad de tecnología alguna. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio. Give me your heart.